Comienza La Sal de la Tierra con Israel Remuñán y Javier González. When I saw you yesterday, I'm not wasting your time, I'm not playing no
games. I see ya. Cada día empezamos más al límite, ¿eh?
¿Por?
No sé, me da la impresión de que llegamos y ya...
Sí.
Suenan las horarias. Es como Israel que llegamos... se acaba de sentar ahora
sí,
mismo.
Sí, ahora mismo, Javi, pero
es que me siento hasta extraño de verte aquí conmigo.
Sí, es verdad.
Los dos aquí por primera vez casi, ¿no? Este año,
este
¿no?
año prácticamente. Siempre no, de hecho, de verdad.
Pasaban cosas impresionantes siempre, ¿no? Cuando siempre uno en la JMJ, el otro que llegaba tarde, igual. Pues la verdad es que estoy emocionadísimo, tío. No se me nota en la voz. Pero aquí lo estoy viendo.
Pero está llorando, seguro. Está llorando que yo le veo.
Muchísimo.
Qué gusto da volver a estar aquí en La Sal de la Tierra. Y además es que hoy va a ser especial, como siempre, como tú dices.
Pues sí, hay que ponerse al día, queridos oyentes, que aquí mi amigo Javier se ha ido a la JMJ de Panamá 2019. ¿Qué tal? ¿Ya sigues con el jet lag o...?
Sí, todavía no he dormido desde que he llegado.
¿Ah, sí? ¿Cuándo llegaste? Estuviste una semana allí, ¿no?
Llegué el martes por la tarde.
¿Habías estado en otra JMJ antes alguna vez?
Sí, pero no así, no...
Molado,
no había que viajar tantos kilómetros y esas cosas.
Pero, ¿qué es lo que más te impresiona? Así en una palabra. Luego nos cuentas más, pero en una palabra, ¿qué es lo que más te impresiona?
¿En una palabra solo?
Sí, una solo.
El
tío.
Papa.
Son dos, tío. El Papa. Una, tío.
Qué gracioso bueno, es.
En fin,
madre mía.
Javi, ¿dónde estamos? ¿Recuerdas
que
a
sí,
la gente?
Parece que hemos perdido la práctica. Estamos en La Sal de la Tierra y empezamos.
Y te preguntarás, ¿por qué estoy aquí, no? ¿Qué hago escuchando Radio María? Aparentemente, si eres joven, igual te encuentras un poco desubicado. Si eres mayor, igual.
También.
También, ¿no? Porque es un programa como para jóvenes, una radio de gente que, pues, que cada día es más joven, pero relativamente, pues, no sé. No se suele escuchar Radio María si tienes 19 años y estás jugando a la Play o por ahí de cañas, ¿no?
Sí, y la verdad es que nos podemos hacer la misma pregunta a nosotros, porque es igual, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros aquí delante de un micrófono? Nosotros, ¿sabéis? O sea, no sé, calcula cuántas posibilidades había de que estemos nosotros, los que estamos ahora mismo en el estudio, que somos unos cuantos, aquí hablando a ti, que nos estás escuchando.
Sí, no es una casualidad que nosotros estemos aquí, que te estemos hablando, podríamos estar haciendo pues, cualquier otra cosa, Javi. A mí se me ocurren muchas cosas.
Yendo al cine con la novia.
Tomar una cerveza.
Descansar.
Hacer algo de deporte.
Pero el caso es que estamos aquí, sin saber muy bien por qué, porque las casualidades no existen, así que si Dios nos ha traído delante de este micrófono...
Y a ti te ha traído a este programa...
Escucha, porque cada cosa que pasa es un pequeño mensaje de Dios. Y hoy a nosotros nos ha dejado estar aquí contándote la alegría de haberle conocido. Pablo, macho, no tenemos sitio para ti.
Pablito,
no sé
cógete el micro.
Qué gusto, así se hace un programa.
Lo que pasa es que no sé si es, te lo digo de verdad, la mejor postura para la gente que nos esté siguiendo a través de Facebook Live.
No sé qué hacer.
Mejor la postura de penitente está sí, mejor. Es más apropiada.
Saluda, bueno.
Está ahora mismo Pablo de rodillas porque no cabemos, estamos
de
mucha gente. Sí. A pesar de que el estudio de Radio María es gigante.
Es grande, o sea, gigantesco. Parece un polígono. Sí,
un anfiteatro, no cabe un alma.
Pero Pablo se ha tenido que poner de rodillas porque somos muchos, porque hoy es un programa especial, luego os contamos por qué.
Sí.
¿Qué nos vienes a contar, Pablo?
Pues yo os vengo a contar que La Sal de la Tierra es un programa que sale del Evangelio, como bien sabéis, que también nos dice echad al mar las redes. Pues eso es lo que vamos a hacer. Nuestro mar es internet y estas son nuestras redes.
¡Vaya! ¡Wow! La única persona que se prepara algo aquí, cada día...
Como hila.
En Facebook nos puedes dejar un like en La Sal de la Tierra y como somos cristianos que damos la cara, échanos un vistazo que estamos en Facebook Live y te leemos en directo. A mí no me puedes ver la cara, pero bueno.
Te están viendo la espalda.
La espalda. En Twitter nos puedes seguir en @lasaldelatierra_rm y en Instagram puedes vernos y oírnos en @lasaldelatierra.rm. También nos puedes escribir a nuestro correo lasaldelatierra.radiomaria@gmail.com.
Hay gente muy clásica.
Claro,
que es de
nosotros
tenemos
todos los formatos.
Recibimos mail, recibimos mensajes de Instagram. Muchísima
y contestamos
gente,
a todo. Además.
Muchísima gente nos sigue a través de Facebook Live. Es una cosa que no cabe más gente.
De hecho,
Facebook
los
Live.
Que nos están siguiendo ahora en Facebook Live pueden ver cómo Pablo está de rodillas. A ver, no sé.
Claro, la magia de la radio se dice que no se ve, pero con Facebook Live...
Mira, hoy hablaremos de Venezuela. Hablaremos sobre Venezuela, sobre la situación que se vive allí. Precisamente muchísimos seguidores de Facebook Live lo hacen desde América Latina, desde El Salvador, desde Honduras, desde Guatemala. Pues os animo también a que nos escribáis en Facebook Live con lo que os está pareciendo el programa. Y hay un número de teléfono, yo creo, también para que llame quien quiera. ¿Cómo es, Pablo?
Es el 918228010.
No, no es ese, Pablo.
Es incorrecto. Es justo el único dato que no me había apuntado.
Pues eso,
revisa, voy a probar otra vez. Es el 910059419.
Mira que había dos números, sí, y era complicado
50%.
Fallar. Pues ha fallado.
Pero
repítelo,
que nunca me había dado cuenta que había otro
es
número.
Es el 910059419.
Bien.
Que pues nos lo vemos. Sabemos de memoria.
Sí,
que quede claro.
Claro. Pablo, nos vemos luego.
Alex, alaos.
Gracias.
We just getting started, don't you tiptoe, tiptoe. Waste time with the masterpiece, to waste time with the masterpiece. You should be rolling with me, you should be rolling with me. You're a real life fantasy, you're a real life fantasy.
Decíamos que estaba el estudio lleno y es porque es verdad, ¿eh? Quien lo esté viendo en Facebook Live... Tiene que estar alucinando, porque yo creo que nunca hemos estado tanta gente aquí.
Y hemos, yo creo que hemos batido récord, por lo menos la asistencia al programa.
Es impresionante. El año pasado, iba a decir, el fin de semana pasado hubo 4 personas. Estuvo aquí María, una chica de Barcelona, contándonos su experiencia de fe. Venía acompañándole una amiga blanca. Y hoy, una amiga blanca, se llama Blanca la amiga. Y ahora estamos aquí, en el estudio ahora mismo, 7 personas.
A nosotros ya nos conocen, lo suyo es que...
Nosotros
los
conocemos
ellos
a ellos.
También, ¿no?
Claro, eso es. Encabezados por el padre Gabriel Benedicto. Gabriel, buenas noches.
Buenas noches, me llamo Gabriel, soy párroco de la Parroquia Virgen de la Paloma.
Sí.
Y aquí hemos venido hoy con un grupo de jóvenes y también a hablar de, entre otras cosas, de una obra de teatro.
Pues que se presenten, uno por uno. Venga, el que tiene la guitarra.
Hola. Tenemos guitarra.
A ver, que suene un poquito...
Suena bien, que lo escuchamos.
Ven, ahí guitarra, ahí está.
¿Qué tal? Bueno, yo soy Jesús, soy músico y nada, tengo 24 años y veníamos también, pues eso, a hablar de, yo desde la parte de la música, de la obra de teatro que hemos hecho sobre el libro Más fuerte que el odio.
¡Qué bueno!
Tiene buena pinta el título, desde luego. Banda derecha, a ver.
Bueno.
Es que no damos abasto con los micrófonos.
Yo soy Jesús, uno de los jóvenes. Soy de La Paloma, aquí con Gabriel, que, bueno, me ha obligado un poquito, pero aquí a tope. Dándole.
Muy bien. ¿Qué más?
Bueno, hola, buenas noches. Mi nombre es Mauricio Landa y toco trompeta y participo por la parte de la banda en la obra de teatro. Y pues estoy aquí más o menos para contar como mi experiencia como tal, de cómo ha sido dentro de la obra de teatro y en la iglesia como tal.
¿Y tú eres venezolano?
Sí.
¿De qué parte de Venezuela?
Soy de Barinas, del llano como tal.
Ah, qué bueno, sí. Qué bueno. Muy bien. ¿Y tienes cuántos años?
Tengo 18 años.
¿18 años?
Sí.
Vale, ahora luego te preguntaremos sobre Venezuela, seguro. Y la única chica, muy bien rodeada.
Sí, bueno. Pues nada, yo soy Judith, tengo 19 años y nada, pues aquí estoy, que venimos todos de La Paloma y pues un poco a lo mismo, ¿no? A contaros nuestra experiencia en el teatro y...
Y además está, a cantar,
sí.
¿No?
Bueno,
cantar,
sí, luego todo. Os cantaremos un
claro,
trocito.
O sea
sí.
Que tenemos programa, vamos,
la obra completa. Sí, sí. Es Martín.
Sí.
Claro, el Martín, no entiendo. ¿Martín?
Hace de Martín en la obra.
¡Ah! Hace de un chico, ¿no?
No.
Martín. De chica.
Si no me ponéis el acento, claro, no me ubico. Gabriel, ¿cómo se os ocurre esto de la obra? Explícanos un poquillo.
Bueno, pues llevamos varios años haciendo teatro y con mucho humor, generalmente, y diversión. Y nos encontramos con un libro que plantea una cuestión universal, que es el abandono. Creo que los adolescentes no saben cuál es su sitio en el mundo y el problema también del matar al padre. El odio al padre es uno de los motores de esta autobiografía de un francés que nos introduce en un mundo que se convierte para él en un infierno y en un camino también por intentar volver a respirar. Y yo creo que tenemos algo que contar y lo que pretendemos con esta obra es pues dar una respuesta existencial a cuestiones pues cruciales como la búsqueda de la felicidad, el perdón, la conciencia, ¿no? La moral y yo creo que pues que es lo que hemos planteado con esta obra.
Tim Guenard es el autor de este libro francés. Háblanos un poquillo de él. ¿Quién era este hombre?
Pues Tim es un niño que nace en un contexto de una fractura familiar, ¿no? Comienza la vida con su madre y a los 3 años, él no sabe por qué, su primer recuerdo y su último así de respecto a su madre será bajar del coche, adentrarse en un bosque, ser atado a un poste y ser abandonado por su madre, ¿no? Y gritar a su madre y no tener respuesta. Dice, recuerdo su espalda y sus botas blancas y que no volvió la mirada. Entonces es un niño que empieza así su memoria histórica y continúa en la casa paterna, rodeado, ¿no?, de hermanastros, viviendo mucho en la caseta del perro y despidiéndose de esa etapa con una paliza brutal de su padre el día en que hay una visita de un asistente social que le deja en coma y lo deja hospitalizado durante años. Entonces es un hombre, un niño que crece en un universo de soledad total y donde prácticamente no hay esperanza, ¿no? Y bueno, pues en ese momento empieza a darse un camino y va a ir de mal en peor. Sí. No va a pasar por un proceso de adopción psiquiátrico, un correccional, hasta que la vida le lleva a París. Y él decide sobrevivir planteándose 3 motivos. Uno, el matar a su padre, hacerse jefe de una banda y ser expulsado de un correccional, de los correccionales de Francia. Así que el odio va a ser el motor de su vida, lo que hace fuerte, se hace padre de sí mismo. Y hay un momento en el que él, inesperadamente, él va reconociendo personas con las que se para, que son buenas, que le aportan, pero va a haber un amigo que es cristiano y que le va a invitar a algo que le rompe los esquemas, que es ir a una casa, un proyecto que se llama El Arca, donde hay discapacitados. Uh-huh. Y allí él va a hacer un camino hacia algo que es todavía más fuerte que el odio, que es el amor. Y eso le va a llevar al encuentro del origen del amor, que es Dios. Hay un pasaje muy bonito del encuentro con un discapacitado que solo puede mover un dedo, que se llama Frederick, y que solo dice una palabra, que es patata. Y que él, que llega a ser boxeador y campeón nacional de, ¿no?, de Francia...
El autor,
Tim Guenard, dirá, fue el golpe más duro, ¿no?, de mi carrera, cuando se lanza el niño el día de su cumpleaños a darle un escrito que ha estado ahí con la máquina durante días, y es una felicitación que termina con un te quiero. Dice, jamás nadie me había dicho te quiero. Y dice, esto, dice, me rompió, ¿no? Le explotó en un llanto y comienza a pensar que hay algo eso más fuerte que el odio, porque le quita, empieza a perder agresividad y empieza, ¿no?, a dar pasos hacia esa experiencia del amor.
Más fuerte que el odio está este, que ahora lo forman en musical, pero es una obra, es un libro. Es un libro biográfico de Tim Guenard. Me recuerda, seguro es la historia de, seguramente muchos en su casa estén pensando, yo esto ya lo he visto en la tele algo, en la película del Mayor Regalo de Juan Manuel Cotelo. Esta es una de las historias rescatadas hablando del perdón, una de las más impactantes de este francés. Voy a decir hecho a sí mismo, pero no, o sea, porque gracias a Dios consigue salir de ese mundo de odio en el que estaba y que el amor lo venciese.
Calla, que yo no he visto la película ni la obra.
Es que hay que venir visto con la peli de casa, Javi.
Pero no, pero
llegar aquí
no me ha dado tiempo.
Y empezar a decir lo que hay. Bueno, y este musical, ¿cómo se os ocurre la idea, me decía, para acercar un poco a los adolescentes a Dios? ¿Cuánto lleváis trabajando en ello? Cuéntanos.
Pues mira, en el historial del ordenador empezamos a escribir el 25 de octubre. O sea, hace poco.
Del año pasado, de 2018.
Sí, hace 3 meses. y habíamos ido buscando un texto o un tema, y lo que sucedió es que el libro ya lo estaban leyendo los jóvenes en la parroquia.
¡Ah, oh, qué bueno!
Y les estaba ayudando, y hubo un momento en que se saltó la eureka y dijimos, pues esto, si ayuda, tiene que ser esto. Era difícil porque es un drama.
Sí, claro.
Y pasamos del humor a teatro y nos pareció un reto, pero al final yo creo que la obra tiene un equilibrio donde el personaje va avanzando y se encuentra eso, como en un camino donde hay luces y sombras, y la experiencia es que el público sale contento, no tocado no solamente por el dolor, sino por la esperanza.
Pero, ¿y a quién se le ocurrió, o sea, en qué momento y cómo se ocurre la idea de decir, oye, vamos a hacer una obra de teatro?
Pues...
¿Ya hacíais teatro antes o cómo...?
Sí, empezamos el teatro hace... Esta es la cuarta representación. Entonces el año pasado era como una... Era sobre una biografía sobre la vida de Miguel Ángel, el pintor, el escultor. Y era como de humor, ¿no? Sí, tenía su toque trascendental, ¿no? Y entonces pues fue después hablando, porque también tenía canciones... así entre varios, ¿no? Porque esto se ha escrito entre varios, sabemos, somos como 8 o 10 que han estado escribiendo. Y fue la idea de... Esto está ayudando a los chavales, sobre todo, ¿no? Porque en la parroquia actúan, hay como 40 o 50 actores. O sea, estamos hablando de ya de por sí vale la pena hacerlo simplemente para los actores. Y entonces fue, joder, ¿por qué no le damos una vuelta de tuerca más a la música? Porque siguen cantando las canciones, ya han pasado meses. Y entonces es cuando, pues, así pensando, decimos, bueno, pues a ver qué pasa.
A mí me gustaría escucharles.
Sí, ¿no? Igual.
Que estamos aquí con la guitarra, se nos está haciendo la boca agua, estamos ahí esperando. A ver cuándo cantan. Pues claro. Nada, si queréis nos cantáis una hora, seguimos hablando un rato y después ya volvéis a cantar.
Venga,
si ¿Cuál, qué nos vais a
cantar? Vale, vamos a empezar una que... Así seguimos el pequeño orden cronológico que tienen dos canciones.
Sí.
La primera es... Tingenar, ¿no? Cuando ya después de haber sido campeón de boxeo y de haber visto la realidad del arca, ¿no? De los discapacitados,
sí.
Conoce a un cura que es el padre Tomás, y entonces ahí se inicia un diálogo, ¿no? Un diálogo entre el team fuerte, poderoso, más fuerte que, ¿no? El que se ha hecho a sí mismo, que se empieza a resquebrajar, ¿no? Por el propio amor. Entonces es el diálogo entre el padre Tomás y Tingenar.
Vale, pues tiene buena pinta.
Vamos a colocar.
La canción tiene por título Grito a Dios.
Grito a Dios.
Vamos a colocar los micros bien. Esto es música en directo, ¿eh? A las 11:18 de la noche.
En Radio María, en la sal de la tierra.
En Radio María. O sea que vamos a por ello.
Sé que estás cansado de buscar, de luchar y de aparentar, como un animal herido, huyes de los demás, lleno de cicatrices, de soledad y dolor. Como un arco iris que ha perdido su color, los muros del odio se derriban con perdón. Sal de ti, mira al cielo, busca a Dios, busca el bien. Te digo que está escuchando.
De mi soledad, estoy triste, herido y enjaulado. Solo hay destrucción en la vida que me ha tocado, y ya no tengo nada que perder. Estoy dispuesto a acabar con esto de una vez, y aquí estoy solo, mendigándole a la vida algo más fuerte que el odio.
hay justicia sin perdón ni amor sin entrega. Vivir solo tu vida es vivir a ciegas.
No puedo vivir luchando para acabar llorando, destrozándome la vida mientras Dios solo está mirando.
Sal de ti, mira al cielo, busca a Dios, busca el bien. Te digo que está escuchando.
Cansado de vivir huyendo de mi soledad, estoy triste, herido y enjaulado. Solo hay destrucción en la vida que me ha tocado y ya no tengo cuerdas para amar.
Ríndete, grítale.
Dios, ¿dónde estás? Quiero saber quién eres, quiero volver a empezar. Dime si eres verdad. Y si llevas tú mi vida, y si dejo que seas tú quien cierre mis heridas. No hay justicia sin perdón ni amor sin entrega. Vivir solo mi vida es vivir a ciegas. No puedo vivir luchando si estoy luchando solo. Hazme desear la paz y correr tras ella. Escuchando, ríndete, gritaré.
Qué pasada, chicos, qué pasada. Me ha emocionado, tío.
Tiene mucha fuerza el mensaje, además.
Y esto dices que lo habéis preparado vosotros, la música y la letra y todo es vuestro. Qué pasada, tío.
Es que además lo sentís,
Es difícil no sentirlo. También.
Claro, yo decís que la gente le ayuda al musical, que lo estáis representando ya. ¿Cómo podemos hacer para quien lo quiera ver o lo que sea?
Hemos hecho 3 representaciones en la parroquia, ¿no? Y que la experiencia ha sido para nosotros de ser, ¿no? De entrar en los personajes y de que la música tiene una capacidad también de canalizar. Pues como un impacto espiritual, o sea, yo creo que toca el corazón del que cree, del que no cree, porque es una historia que dice verdades como puños, ¿no? Y que te golpea y que no te deja indiferente. Entonces la gente, hay momentos en la obra en que llora.
Ha sido un desbordamiento, vamos. La gente, o sea, nosotros como actores hemos alucinado, ¿no? De verdad la fuerza. O sea, yo creo que la clave de todo esto es que es verdad, ¿no? Que es una historia real, ¿sabes? Que no estamos inventando nada, que estamos hablando sobre la vida misma.
Y que vosotros os la creéis, además.
No, pero, o sea, es que trasciende, ¿no? De creérselo, ¿no? O sea, es palpable, ¿no? La vida de Tingenar es palpable, ¿no? El encontrar el amor, algo más fuerte que el odio. O sea, ya simplemente conseguir que la gente se acerque al libro ya es un éxito. O sea, pero que encima la gente, además... Bueno, por eso se ha llenado los 3 días, ¿no?
¿Cuánta gente ha ido a ver la obra?
En total 700 personas, porque no tenemos mucho aforo. Y vamos a...
No está nada mal, 700 personas.
A Relance. 700 personas, como si fuese 12,
pero
¿no?
Porque se aspira más.
Sí. Claro. La vamos a volver a lanzar el día 17, pero un poco a puerta cerrada, con la intención de que se pueda catapultar a otras ciudades, que jóvenes de otras ciudades vienen de Valencia, de Murcia... de Málaga, de centros de docencia, ¿no? De universidades o colegios católicos, y viene también, nos acompañará el señor cardenal, y también estará con nosotros la fundación del Arca, que está buscando una casa, gestionando todos los trámites para abrir este proyecto en Madrid.
Arca, que fue la que, recordamos, donde entró Tingenar.
Exacto.
Para encontrarse con Dios.
Y nuestra idea es que se pueda llegar a la historia, ¿no? Hay, por ejemplo, centros ya donde en segundo bachillerato el texto es un texto que utilizan como lectura obligatoria, que otras parroquias se puedan animar a lanzarse a hacerla con los jóvenes. Y nosotros nos gustaría conseguir un teatro con más aforo para la última semana de junio, que no hay ya exámenes y que tenemos ahí esa posibilidad de consagrarnos a la obra, representarla muchos días a un público abierto. O sea, a mí me han dicho gente atea, esto tiene que llegar, esto no puede quedarse solo para vosotros, ¿no? Porque la gente disfruta, el último día regalamos 100 libros y muchos pues te dicen que se lo han leído en 3 o 4 días y que les ha hecho cuestionarse, ateos, ¿no?, la pregunta sobre Dios, ¿no?, y sobre el hombre, por tanto. Entonces, pues como el bien es difusivo per se, es decir, que tiende a difundirse, pues esto es lo que queremos, hacer una obra a puerta cerrada para que se conozca un poco más, se valore, y si a alguien le interesa, pues ponérselo, ¿no?, en sus manos.
Como el amor es capaz de resquebrajar ese odio, ¿no?, esa manera de formar una persona a través de las vivencias. Bueno, se ven muchísimas experiencias de gente que hemos tenido aquí en la Sal de la Tierra, ¿eh?, que ha recibido palos muy duros a lo largo de su vida, que no ha tenido una vida fácil, que se han hecho a sí mismos, y que lo que en el fondo les rompe los esquemas y les hace acercarse a Dios es el amor con el que se les trata en la iglesia y ese mensaje, ¿no?, de que al fin y al cabo es que Jesús te quiere y Dios te quiere tal y como eres, ¿no? Que eso a mucha gente no se lo han dicho nunca, entonces por eso le rompe. No sé, Javi.
Es que además si no sientes eso es muy difícil al final, si no has tenido la experiencia, digamos. Yo quería preguntaros también, es algo que siempre hacemos hincapié con la gente que viene aquí, que me parece que es necesario preguntar porque no es obvio en el fondo que un grupo de jóvenes, que un grupo de personas decidan dedicar parte de su tiempo a hacer cosas que en el fondo, bueno, que en esta sociedad que algo no te repercuta económicamente parece como raro si lo haces, ¿no? Entonces, ¿qué es eso que os motiva a estar hoy aquí en Radio María y a estar haciendo una obra como esta?
Para mí ha sido una semilla. Cuando tú propones hacer teatro a los jóvenes, no suele ser un boom. O sea, es una pequeña semilla. El primer año hicimos una pequeña obra con 20 actores, pero yo creo que las cosas hay que probarlas y tener paciencia. Y conforme se han ido haciendo las obras en la parroquia, quien las veía decía, me tenía que haber apuntado. Porque tú percibes una comunión. O sea, hay algo muy bello que es la unidad. Entonces, ver la unidad de todo un equipo, ¿no?, y de la música, la puesta en acción, es que te atrae. Y luego uno tiene que decidir, en lo concreto, sacrificar su tiempo. Y luego, punto dos, que todos, de alguna manera, a su ritmo, estamos en una búsqueda. Y también,
esa es la clave, ¿no?
Todos tenemos una experiencia de empezar a encontrar en Cristo y en ese amor de aquel que murió en la cruz, algo que nos atrae. Y entonces eso nos hace superar pues la locura de que nosotros, cuando nos hemos puesto realmente en marcha, han sido la semana de diciembre, la última semana de diciembre, hemos hecho 5 días de ensayos y nos lanzamos. Entonces era para suspender aquello. Porque, o sea, como comprenderás, son 2 horas y media poner... todo el coro de la parroquia actúa, es decir, estamos hablando de que somos 80 personas entre lo que es los músicos de las canciones que van, ¿no?, intercalando la obra, pero luego hay un coro y una directora que también interviene en 2 o 3 ocasiones. Poner en marcha 80 personas, niños, ¿no?, un poco de todas las edades, preadolescentes, adolescentes, y lanzarnos. El día que empezábamos no sabíamos cómo terminaba la obra. El texto lo terminamos una hora antes.
¿Y qué tal salió?
Y salió bien.
Sí, sí,
sí.
Fue alucinante, vamos.
Es decir,
no fue por nuestra culpa, ¿verdad?
Nosotros hemos tenido la conciencia de que se nos ha dado algo y que no es nuestro, porque si tú intentas controlar, suspendes todo, porque te falla la gente, no todo el mundo siempre está en los ensayos, pero luego sale. O sea, sale porque alguien nos ha dicho, ponte en camino, hazlo. Y si nosotros, cuando ya vemos que es la voluntad de Dios, pues nos lanzamos a la piscina, ¿no?
Y él apaña lo demás.
¿Qué pasa lo de abandonarse un poco, no? Porque siempre, eso vale para la vida en general, lo intentamos llevar todo controlado, y dicen también que muchos de los sufrimientos que tenemos es ansiedad por cosas que ni siquiera van a salir mal o que ni siquiera van a suceder, y que nosotros nos empeñamos en, y si pasa esto y si pasa lo otro, pues con la obra igual. A mí me gustaría saber, este lado...
Eso, la banda derecha que ha hablado
que
poco.
Está aquí muy callado, que solo les escuchamos cantar de vez en cuando... ¿Cómo te ayuda a ti esta obra de teatro? ¿Qué es lo que haces y cómo te ayuda? Acércate un poco al micro, porfa.
Pues mira, yo hice de Tingener en la obra, ¿sabes? Y bueno, voy a hacer el 17 de Tingener. Y a mí, o sea, claramente ayuda. O sea, no solo el hecho de salir ahí para con la esperanza de que le llegue a alguien, sino a ti mismo también, ¿no? O sea, todas las navidades han sido caóticas para mí, ¿no? Con la obra y con la familia, pero después termino las navidades y dices, han sido las mejores navidades que he tenido en años, ¿no? O sea, y también ves la pequeña obra que hace el señor con cada uno de los actores, ¿sabes? O sea, por ejemplo, yo personalmente, pues, lo que decía Gabriel, las cuatro últimas escenas, yo no me las sabía. Llegué el 1 de enero después de estar con la familia a casa y a estudiarme las cuatro últimas escenas. Y llegué el 2 ahí hecho caca.
Me imagino.
Y pues eso, nos tiramos a la piscina y fue todo un éxito. Y claramente, o sea, yo puedo decir, por ejemplo, que eso es algo que el señor hace también con los actores, ¿no? Porque no solo, como decían, salir también a evangelizar a los demás, o sea, esa misma acción también nos ayuda a nosotros a vivir las navidades de forma distinta, por ejemplo, ¿no? Y pues sí, ha sido todo un reto. Y la verdad es que impresionante, o sea, yo, por ejemplo, yo puedo decir que hay una obra brutal, o sea, vamos.
No, es que además se nota en vuestras caras, sé que la gente que nos puede ver, igual se lo imagina al escuchar vuestra voz, pero se os ve, que lo sentís, que de verdad, y que os apasiona.
Todo el mes cantando las canciones, yo también, escuchándolo, no puedo parar.
Si de hecho han llegado aquí a Radio María, les hemos dicho que estábamos abajo cenando y se han quedado aquí ensayando. Impresionante.
Y es muy interesante lo que decía él, ¿no? De que muchas veces, más que a la gente que le pudiese llegar, le ayuda a uno mismo, ¿no? Cuando se hace esto de la misión, que al fin y al cabo es una misión lo que hacéis con la obra, muchas veces no lo entiendes, te puede dar pereza, lo decía Gabriel, el padre Gabriel antes, pero muchas veces la misión realmente, más que ayudar a otra persona, te va a cambiar a ti mismo y te va a ayudar a ti mismo. Y eso es lo importante al fin y al cabo, ¿eh? Me gustaría también saber, hablar con la chica, porque está muy callada también en la esquina. ¿Qué es lo que haces tú en la obra de Tingenar, de Más fuerte que el odio, y cómo te ayuda?
A ver, pues yo hago de Martín, la chica, por así decirlo, de la obra, con la que, o sea, que al final pues se enamora de Tim, ¿no? Y a mí la verdad es que esta obra me ha ayudado muchísimo. A ver, lo que decía Jesús, que ha sido un reto completamente, porque cuando Gabriel nos propuso lo de la obra, yo al principio, bueno, o sea, no quería saber mucho de la obra, la verdad. Todas las navidades igual, que al final te tienes que pasar allí todas las navidades, que parece que no. Okay. Pero es mucho trabajo. Pero realmente ver cómo... Es que yo no daba un duro por la obra, porque decir, es que está todo, o sea, un desastre, o sea, faltaban muchísimas cosas. Bueno, yo misma, yo el día antes de la obra estaba fónica, pero que no podía hablar, que me suele pasar y no podía hablar. Y llegar a la obra y decir, es que ha salido, y ver cómo no lo llevas tú al final. Y que luego te llegue gente que viene a verte y de verdad que esté conmocionado por la obra, ¿no? Y que diga, jo, es que me ha ayudado lo que has o cómo has cantado o lo que has dicho, pues a mí eso, o sea, noto que no es para mí lo que estoy haciendo, ¿no? Sino que todo ese tiempo que he estado allí es porque hay muchas personas que necesitan oír algo que nosotros oímos a lo mejor todos los días y ellos no tienen la oportunidad de escucharlo. Y esta es una manera muy bonita y muy fácil de llegar a las personas. Y por eso yo creo que ya con eso merece la pena, vamos.
Por agradecimiento también, ¿no? Lo decías tú. ¿Cómo os vais a quedar callados si habéis visto que vivís tú en vuestra vida? O sea, ¿cómo me voy a callar yo este secreto? Es como haber descubierto una piedra preciosa y no querer compartirlo. Seríamos unos egoístas.
No, si es no, que no se puede.
No se puede. No, eso desborda.
Mauricio no se escapa, ¿eh?
Sí.
Y ahora además, ahora que ya, porque me imagino que en el primer momento, la hora, os tirasteis a la piscina, ahora que ya hay agua en la piscina, sí. ¿Cómo lo veis? O sea, decir, oye, ahora tenéis una responsabilidad también.
Ya, ¿no? Ya. Por el lado de la banda, pues también ha sido algo nuevo para mí también, porque porque todo fue como ahí, ¿sabes? Todo lo hicimos ahí, de repente cambiábamos que si no, mira, vamos a meterle ahora esta frase, le cambiamos esta frase. Y entonces eso a mí también fue como un reto también para mí, porque como fue la primera vez que participo en una obra como tal, ha sido súper bueno, la verdad. También el mensaje que transmite la obra como tal, ¿sabes? Yo no era el típico que iba a la iglesia ni tal, ¿sabes? Pero creo que poco a poco me he enamorado más de la iglesia como tal, ¿sabes? Como que soy súper curioso y ahora como que tengo más curiosidad de seguir yendo, saber un poco más del tema, ¿sabes? Y pues la verdad que este obra de teatro está súper genial.
¿Cuánto me alegro?
¿Cuánto tiempo llevas en España, Mauricio?
Bueno, la verdad, en España como tal llevo el año ya.
¿Un año?
Sí, sí.
¿Y eres de Venezuela? Nos sí. has dicho antes. ¿Has venido? ¿Cómo llegaste aquí? ¿Con tus padres?
Claro, vine con mi madre y mi hermana aquí. Porque ya tenía dos hermanas mayores, pero en Murcia.
Vale, ahora te preguntaremos más sobre ello, seguro. A mí me gustaría que nos cantaseis otra, ya.
Sí, sí, ¿no? Sí. Vamos a cantar la que le gusta a Mauricio, que es la canción
sí.
de Martín, que es una oración que hace Martín, pues cuando está en crisis este enamoramiento y entre Tim y Martín, y hace una oración a Dios y lo pone todo en manos de Dios.
Vamos a ello.
Qué bueno.
Música en directo en Radio María.
Dios, tú que estás a mi lado, tú que me has ayudado, dime por qué. Esto tiene un porqué, que pueda decir que sí, que pueda volver a empezar, que pueda abrazar su cruz, que pueda encontrar la paz, que estés con él, que le hagas valiente y fiel, que pueda encontrar la verdad. Que le baste con saber que está con él, que estés con él, que le hagas valiente y fiel, que pueda encontrar la verdad, que le baste con saber que estás. Señor, déjame aceptar que se haga tu voluntad, que él pueda ser feliz, aunque sea sin mí.
Wow.
Bueno, yo quiero ver la obra.
Yo también, yo también.
¿Dónde tengo que ir? Porque... Madre mía.
Impresionante. Se les ven las caras, Javi, lo decías tú antes, de que ellos se lo creen, que les gusta y que les llega esta obra, ¿eh? Más fuerte que el odio, lo están haciendo estos chicos de la parroquia Virgen de la Paloma. Habíamos dejado antes a Mauricio con la palabra en la boca, contándonos de dónde venía él. Precisamente vamos a irnos en directo seguramente en unos minutos hasta tu país, hasta Venezuela, para ver cómo está la situación. ¿Cómo llegas a España, Mauricio? ¿Y cómo te ayuda a ti esto de la parroquia que dices que te has ido enamorando poco a poco?
Bueno, la verdad es que la forma en cómo llegué a la iglesia es un poco, bueno, una aventura como tal, ¿sabes? Porque fue como, qué sé yo, así como en el camino. Porque la verdad, como yo ya llegué a la iglesia como tal, fue que tenía una tía que iba a Italia como tal, y en el aeropuerto, algo así, en un vuelo como tal.
¿En el avión?
En el avión, pues le tocaba contigo al lado.
Se sentó a mi lado.
Se sentó al lado, entonces mi tía, como le es la típica señora que le gusta conversar con todo el mundo y tal, saca la conversación.
Se la ganó.
Sí, sí. Yo empecé a conversar con él y tal, y como que le comentó sobre nosotros, ¿sabes? Que no, que yo tengo unos sobrinos que tocan trompeta, uno que toca violín. Y bueno, la verdad es que, bueno, le dijo que tú le dejaste el número a ella. Se la anotó como en el ticket de boarding o algo así, del avión, ¿sabes? Y cuando fue entrando al avión, resulta que el que le quita el pase y tal, le quita dos números, ¿sabes? Al número de teléfono. Entonces cuando llegó aquí fue que se dio cuenta y tal, y no tenía una comunicación del padre como tal. Entonces luego empezamos a escribir del 0 al 100, ¿sabes? Y empezando a marcar todos los números.
¿En serio? No, la verdad, en todas las combinaciones posibles.
Sí, sí, buscando el número de él.
Qué bueno.
Estuvimos ahí, no, nada. Y entonces empezamos a buscar en parroquia, buscando a Gabriel. Pero ¿cuál Gabriel? Aquí hay muchos que se llaman Gabriel, no sé qué. Y esa misión, y fuimos y nada. Hasta que, bueno, yo le había dicho a mi madre que, bueno, que anotara la fecha de mi cumpleaños del 16. Y bueno, resulta que marcó, no cayó la llamada, no contestaron, y luego él llamó, él regresó la llamada, y cuando llegó, es que estaban llamando al padre Gabriel, no, es que soy yo, y decía, ¿en serio? ¿De verdad?
O sea, su número era la fecha del cumpleaños.
De mi cumpleaños, el último que le faltaba.
Hay cosas, te lo prometo, Javier, parecen de broma.
Es impresionante.
Sí, parecen de broma.
Y menos mal que se llamaba Gabriel, porque si se llama Javier González, como yo, no le encuentras en tu vida, ¿no? Sí.
Mauricio, ¿y por qué os venís desde Venezuela?
Sí, bueno, pues como la situación que está allí, pues la cosa está súper dura y pues tuvimos que salir.
¿Y es difícil ser católico allí en Venezuela? Hablando
pues,
un poquillo.
Pues la verdad es que no se ve mucho eso, no sé. Es como que no hay mucha gente, o sea, hay mucha gente que cree en sí, pero no gente que va a la iglesia como tal, ¿sabes?
Ya. Yeah. Si te parece, Javi,
¿qué dices? No, que hay que llevar la obra de teatro a Venezuela.
Ay, claro.
No está difícil ni nada. Mira, precisamente días muy complicados desde hace 15 días, desde que Juan Guaidó pues sí. Se autoproclamó presidente encargado de Venezuela, con todas las horas de tensión que se están viviendo allí. Precisamente, si te parece, en los próximos minutos, ahora mismo, vamos a saludar a Martín, que es un venezolano. No sé cuánto está tu ciudad de Maracaibo, más o menos.
Bueno, está a un par de horas.
A un par de horitas, ¿no? Sí, sí. Vive en Maracaibo, es arquitecto, es también del Camino Neocatecumenal, como vosotros, y nos va a hablar un poquillo de cómo se está viviendo allí. Martín, buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal? Allí tardes, ¿no?
Bueno, sí, todavía acá falta un cuarto para las 7 de la noche.
Claro, a las 7 de la noche más o menos. Cuéntame un poquillo, creo que está entrando una llamada.
Sí, está recibiendo otra llamada.
Está recibiendo otra llamada, Martín.
Igual somos, es importante.
O igual somos nosotros aquí, tenemos que mirarlo. Martín, ¿cómo es ser venezolano? O sea, ¿cómo es ser católico allí en Venezuela? Cuéntame.
¿Cómo?
¿Cómo es ser católico allí en Venezuela? ¿Es complicado, decía aquí Mauricio?
Bueno, todo depende desde el punto de vista que se vea. Lo que pasa es que las circunstancias reinantes en el país muchas veces nos limitan a la hora de ir a la iglesia. Por ejemplo, los catecúmenos nos reunimos en nuestras comunidades, en las celebraciones, en las preparaciones, en las eucaristías, nosotros a solas. Pero en otras iglesias, si se quiere, son controlados por los círculos bolivarianos y no todo sacerdote puede dar emisiones o comentarios que vayan en contra de ellos, porque entonces tienen el riesgo de su vida.
Hablas del control de los círculos bolivarianos. Hablábamos también el otro día con un párroco de una iglesia de la zona este de Caracas, que decía que le supervisaban las homilías, que había gente que les vigilaba. ¿Os sentís así, vigilados?
Sí, eso es correcto. Lo que pasa es que eso generalmente ocurre en Caracas, porque hay lugares donde hay muchas iglesias en los cerros, en las partes más pobres, donde hay la mayor cantidad de personas, entonces allí es donde ellos se ubican y están pendientes de todo lo que se dice a nivel de la Iglesia Católica, porque profesamos diferentes ideologías, entonces a ellos no les gusta.
Pues nada, Martín, muchas gracias por atendernos. Vamos a seguir aquí charlando con Mauricio. Muchísimo ánimo en este tiempo que os está tocando vivir. Rezamos muchísimo por vosotros, por la situación de allí de Venezuela, que se solucione lo antes posible, sobre todo sin que haya derramamiento de sangre, que es lo que ha dicho el Papa, sin que haya víctimas, y que pueda volver la paz y que pues podáis también encontraros con Dios en medio de esa situación de sufrimiento. Martín, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes, y por favor, recen por nosotros, que de verdad necesitamos que en Venezuela haya paz y que no haya derramamiento de sangre.
Muchas gracias, Martín, un abrazo.
Que estés muy bien, hasta luego.
Mauricio, cuando tú escuchas a gente como Martín, ¿qué es lo primero que te viene a la cabeza?
Pues la verdad es que entiendo la situación como tal, ¿sabes? Cada quien tiene la forma distinta de ver las cosas, pero sigue siendo el mismo sufrimiento, ¿sabes? Lo que te digo. Y bueno, acostumbrado así desde hace mucho ya a escuchar a este tipo de personas que dicen eso, pues, de Venezuela como tal. Es que esto viene desde hace ya mucho tiempo, ¿sabes?
Y lo que tenemos que hacer en general, yo creo, ahora suena como un poco de eco, me parece. Sí.
Ocurriendo, no sé si cosas, es por la llamada. Están ocurriendo aquí cosas extrañas en la sal de la tierra, ¿eh?
Al final es el mensaje que transmite vuestra obra, es lo importante, que es el encontrarse con Dios. Y además yo creo que lo más bonito de todo, aparte del mensaje de la obra, es precisamente que la obra puede ser ese encuentro con Dios. Antes me habíais hablado de que había ido gente a ver la obra, incluso que tal vez ni siquiera creía, ¿no? No sé cómo ha sido vuestra experiencia con esto.
Pues, hombre, desde luego, ha sido, a ver, para todos, ¿no? Yo, como en mi experiencia, que yo me dedico a la música, así en más círculos, ¿no? Y aparte, pues así como obras... católicas, he hecho algunas que otras, pero nada que ver, ¿no? Como esto. Y de hecho estoy más metido en otro tipo de mundos, ¿no? Pero sin embargo yo he visto que a mí me ha ayudado, o sea, ha sacado mejor material de mí que mi grupo de música, en el que lo que buscamos es realmente triunfar o que buscas ganar dinero, ¿no? Y sin ponerlo a servicio, es lo que de verdad le ha subido la calidad. Honestamente hablo como compositor, ¿eh? Y entonces, esto, pues tú dices, oye, mi amigo, oye, tío, vente a verlo. Hay músicos, compañeros míos, que no tienen nada que ver con la iglesia. Y así todos, cada uno de los actores, ha sido esa misma sensación de, pues, lo que siempre te ha dado miedo, ¿no? De, vas, estás en el instituto, la parroquia, dices... contar que estás en la parroquia, pues no es so cool, ¿sabes?
Pero esto sí.
Y esto, pues que es algo suyo, porque cada chico customiza su personaje... Por así decirlo, no, es él actuando. Es Carlos, es el que sea, pues trae a sus amigos. Y entonces es una manera de romper esa pared que siempre está entre ser el chico de parroquia y dices, joder, que no soy un chico de parroquia, que no somos aquí unos meapilas. Sino que...
Sí, la expresión aquí es buena, la expresión es buena, sí.
Le decía a uno de los jóvenes, digo, ojo, tantos años currándotelo para que nadie se entere que estás en la parroquia. Y ahora te piden en el instituto, oye, la música, ¿cuándo la vais a lanzar? Porque estamos intentando trabajar poquito a poquito en un estudio improvisado el registro, ¿no? El grabar la música.
Sí.
Y entonces los que no han ido quieren venir, o se lo dicen ellos a los profesores, y digo, han roto toda tu carrera profesional, ¿no? Se ha roto el silencio,
claro.
Pero para bien, ¿no? Porque había mucho miedo y se han dado cuenta, digo, no tenéis que tener vergüenza de hacer una obra de teatro, al revés, y creo que la obra, y ellos han comprobado eso, que se han encontrado con que se han quitado una losa de encima y que no tienen que tener vergüenza, y al revés, que... han experimentado que deben comunicar algo que es universal, ¿no?
Pues muchas gracias por haber venido aquí a Radio María a todos, a Jesús, a Mauricio, a Judith, a Gabriel y a Jesús.
Te has aprendido los nombres, Javi.
¿Verdad?
Yo estaba fijándome que Javi tiene en el papel... No engañes a nadie. Javi tiene en el papel como una mesa dibujada con los nombres que han ido diciendo cada uno, y yo estaba pensando, ¿cómo se llama este? ¿Cómo se llama el otro? Y yo, ¡qué listo!
Me copiaba
este,
como
tío,
en el colegio.
¡Qué listo! Que se le ha ocurrido hacer una mesa.
El truco del almendruco. Nadie se habría enterado si no lo hubiera dicho Israel, pero bueno.
Desde luego. Pues muchas gracias, chicos, por estar con nosotros.
A iremos a veros, ¿eh? Que claro.
Sí, y ahora igual os preguntamos alguna cosilla más de lo que viene ahora.
Somos peregrinos que venimos hoy aquí, desde continentes y ciudades.
Queremos ser
prisioneros del Señor, llevar su palabra y su mensaje.
Tenemos poquito tiempo, unos 5 o 6 minutos, le vamos a ir racaneando más tiempo a Juan hasta que nos deje.
Pero no porque sea poco va a ser hablando. Menos interesante.
Eso es. Javier González, que hoy está aquí, y diréis, uy, qué raro que Javi aquí en el programa. Bueno, pues
yo que nunca estoy.
Se ha ido a la JMJ de Panamá y ha vuelto contentísimo, emocionado. Javi, ¿qué es lo que más te ha impresionado? A ver, de esta semana que has pasado ahí en Panamá, ciudad de Panamá, que es la capital de Panamá, ¿no?
Efectivamente.
Es una capital sencilla. Hay otras que sí. Son Antananarivo y cosas así. Esta es ciudad de Panamá.
Esta se llama sí. Panamá.
Eso, sí. Bueno, ¿y qué es lo que más te impresiona? Cuéntame.
pues no lo sé. A mí la JMJ siempre me impresiona ver a tantos jóvenes, a tanta gente junta, por Dios. La verdad, eso es lo que lo resume todo. Que vaya tanta gente a un solo sitio, por Dios. O sea, yo lo decía que era como un macrofestival gigante, sí, enorme, sí, sí. Lleno de gente, bailando, cantando por la calle, sino que el ambiente es bien distinto, claro. Se lo pasa muy bien, pero...
Polonia, Río de Janeiro, Sydney, Madrid, todas dan esa sensación de macrofestival, sí, pero sanamente y mirando a Dios, ¿eh?
Efectivamente. O sea, me llamaba mucho la atención, por ejemplo, que la diferencia que había, bueno, porque además al ser en Centroamérica, pues los americanos, los latinos son muy así, entonces bailaban constantemente, cantaban constantemente, súper abiertos, hablando con todo el mundo.
Y tú disgustado, ¿no?
Yo disgustadísimo, porque soy todo lo contrario, entonces... Sí, y la diferencia entre la calle y, por ejemplo, pues si entrabas en una iglesia o en pues una capilla ahí improvisada que tenían de adoración tremendo, permanente, ¿no? La diferencia entre el silencio, el respeto de dentro y la alegría y el baile de fuera era impresionante. Eso también me llamó mucho la atención.
Te quería preguntar, Javi... tú que sabes describir bien, quieres el que mejor describe, no sé si de España, pero por lo menos de Madrid, sí. Una fotografía del lugar. ¿Con qué fotografía te quedas? Una cara, una panorámica, no sé. Pues ¿qué mira, rescatarías?
El atardecer en la vigilia, cayendo el sol por los rascacielos gigantes de Panamá y toda una esplanada llena de gente y llena de banderas con esa luz naranja de un atardecer. Buah, eso era impresionante.
Unas palabras del Papa. Espero que pues hayas estado atento, no me
sí,
digas.
Sí.
Más pillado.
Además, es curioso porque me llamó mucho la atención porque es que escucharle en español no tiene nada que ver con escucharle de otra manera, porque es, o sea, te llega el mensaje mucho más fácil y me quedé, pues, bueno, desde luego con no sé si fue en la homilía de la misa del cierre o en la vigilia, que dice que los jóvenes, y esto yo creo que se puede aplicar a todo el mundo, no solo a los jóvenes, no somos el futuro, sino que somos el presente. Somos el ahora de Dios. Eso me encantó. Y luego en el primer encuentro habló sobre el amor y eso me pareció impresionante también. No me acuerdo exactamente todo lo que dijo, pero que el amor sabía más de levantadas que de caídas. Bueno, sí. Eso me pareció también impresionante.
Una JMJ muy centrada en la Virgen María, en la imagen de la Virgen allí en Latinoamérica, Centroamérica, en este caso. Decía el Papa que María era la influencer de Dios, ¿no?
Uh-huh. Sí.
¿Qué más puedes contarnos de eso? Un lenguaje un poco...
A ver,
moderno,
yo creo,
¿no?
Yo creo que hizo como un poco relacionándolo con las modas de hoy de los jóvenes, pues como un poco situar la Diana en lo que es lo importante, que es que está muy bien que estemos en redes sociales, que tengamos éxito, digamos, yo creo que eso era lo que él pretendía decir, uh-huh. Pero lo importante en el fondo es lo otro. La manera en la que vivió la Virgen, que era pues muy distinta a lo que nosotros nos podemos esperar y que influyó en la historia de la humanidad de una forma muy distinta a la que nosotros influimos ahora. Y que esa es la manera de influir.
La próxima JMJ 2022...
Nos pilla al lado.
Lisboa. ¿Cómo reaccionaron los portugueses cuando lo comunicaron?
Pues no tenían ninguno cerca, pero supongo que muy contentos.
Bueno,
sí, sí.
No sé,
las pantallas se les veía muy contentos.
Sí,
¿no? Con sus banderas.
Sí, tú vas a ir a Lisboa.
Yo iré, vamos, seguro.
Ya te
seguro.
Pillaron un poco carcamal, seguramente casado con tus 4 niños.
Sí,
ya,
sí,
¿no?
Me imagino.
3 años.
Bueno, 4 no da tiempo, yo creo.
Bueno, se pueden venir 3 juntos, te imagino.
Bueno,
no sería la primera vez que uno quiere hacerse el remolón y le vienen 3 de golpe.
Pues
¿eh?
Entonces no podré ir a Lisboa, macho.
O sea, me los dejas a mí, hombre. Vas tú con Ana, que perfecto, seguro que estás bien.
Perfecto.
Le preguntamos a los dos chicos un poquillo qué JMJ les ha impresionado más a ellos. Rápidamente.
Ya que estamos aquí.
Sí, ya que estamos aquí. Tenemos 1 minuto y medio, ¿eh? Gabriel, una JMJ y unas palabras.
Roma. Y para mí fue... Yo fui sin creer en Dios. Y fue volver a recuperar la fe y también mi vocación.
Toma ya.
Jesús,
mi experiencia fue en la JMJ de Madrid y, si te digo la verdad, pasé por el medio y no...
No era su momento.
No era mi momento, digamos. Estaba en otro sitio y en otro lugar.
Jesús, el otro Jesús.
Yo solo he ido a Cracovia. Y yo creo que Cracovia ha sido marcado el inicio de mi camino a encontrarme con Dios. Ha sido eso un poco.
Tremendo. Mauricio.
Bueno, la verdad es que todavía no he tenido la oportunidad de ir, así que no sé qué.
Pues ya sabes,
Lisboa. Lisboa te pilla aquí al lado.
Lisboa te pilla aquí al lado. Judith.
Y a mí, pues eso, Madrid también me pilló muy pequeña, o sea que, nada, Cracovia es la con la que me quedo. Y, nada, una experiencia brutal, muy impactante, la verdad.
Decía el Papa en Cracovia, no seamos cristianos de sofá.
Hay que levantarse.
Salir a la calle, Javi, tú lo has aplicado.
Salir de tu tierra.
Eso es.
Que también es nuestro segundo... El otro día lo pensaba, la sal de la tierra, pero también si es solo sal de la tierra.
Sal de la tierra.
Claro.
Es que tener un tío listo... Vosotros nos...
Es un gustazo.
Supongo que también sabéis lo que es trabajar con gente lista. Pero tener un tío listo al lado te hace cubrir todas tus carencias, ¿no? En este caso...
Y tener uno que te vacila y te hace...
No son pocas. Oye, que ya todos los programas le dices algo bonito a tu novia, aprovecha y díselo también, ¿no?
¿Esto qué es?
Venga, antes de irnos, díselo.
Pobrecita, que acaba de hacer el MIR, además, está muy nerviosa y seguro que le da mucha vergüenza. Pero ánimo, que estás ahí, que te quiero mucho.
¡Ay! ¡Ole! Pues nada.
Las cosas que me hace hacer este hombre.
Nosotros nos vamos. La sal de la tierra. Nos vemos otra vez en 15 días. Hoy un placer, chicos, haberos tenido aquí con nosotros.
Igualmente.
Javi, no sé.
Pues nada, después de esto, de este final, yo ya me callo.
Te has puesto rojito.
Muchas gracias, Juan, por todo lo que haces. Que vaya líos que te metemos aquí. Con llamadas a Venezuela y
racaneándole minutos hasta el final, ¿eh?
Muchas gracias.
Pablo Valentín Gamazo, también, que no le dices gracias ni nada al chaval que está ahí.
Es que ya es como mi sombra, entonces es como siempre estamos juntos.
Cuando te cases con Ana, él te va a llevar las alas, seguro. Gracias, chicos, nos vemos dentro de 15 días. Esto es La Sal de la Tierra. Just watch.
Así concluye La Sal de la Tierra con Israel Remuñán y Javier González. Maybe we're helping each other escape. Yeah. Who knows the secret tomorrow will hold?